Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Pedro Sánchez dice que la mejor medida para paliar los efectos del conflicto es el no a la guerra. Íñigo Palomar, muy buenos días.
Lo ha dicho esta misma noche. Muy buenos días, Pulpo. En una entrevista al diario.es, antes, desde Moncloa, se limitaban a decir que tienen preparado un plan, pero sin mayor concreción. De momento, lo único que hay anunciado es una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, pues para valorar, discutir, consensuar la respuesta a los efectos de esta guerra que tenemos en Oriente Medio. También esta noche, Alberto Núñez Feijóo, precisamente, ha lamentado que el gobierno haya tenido tiempo para recuperar el lema, ese eslogan del no a la guerra, pero que no haya tenido tiempo para pensar en el bolsillo de la gente.
Con los eslogans no llenamos el depósito de gasolina. El gobierno de los rescates express le dice a los transportistas, a los agricultores y a los marineros que esperen. Oye, para rescatar a las empresas, rápido. Para el gasóleo de los agricultores, no hay prisa.
Pues sobre esa guerra, fíjate, la policía de Irán amenaza con reprimir a sus ciudadanos tras el llamamiento de Benjamín Netanyahu a rebelarse contra el régimen.
Si la gente sale a la calle a protestar, la trataremos como si fuera el enemigo. Tenemos las manos en el gatillo y responderemos como se responde ante el enemigo.
Pues esta amenaza llega precisamente en una madrugada en la que hemos vuelto a tener nuevos ataques. Esto era Teherán hace unos minutos. Como escuchas, fuertes bombardeos sobre la ciudad persa tras anunciar el Pentágono que hoy iba a ser el día más intenso. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní también ha lanzado una oleada de ataques. Ataques que se han dirigido contra Israel y las bases estadounidenses en Irak. Arabia Saudí también ha informado que han interceptado 6 misiles balísticos. Lo mismo han anunciado las autoridades de Emiratos Árabes Unidos. Y en el Estrecho de Hormuz, el ejército estadounidense ha sacado un vídeo en el que explicaba que han destruido 16 buques minadores iraníes. Donald Trump amenaza a Irán con importantes consecuencias militares nunca antes vistas si deciden plantar minas en las aguas que cruzan ese estrecho, que, como sabes, es crucial para el transporte de petróleo y de gas. Precisamente, Emmanuel Macron reúne hoy a los líderes del G7 por videoconferencia. Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Italia, Canadá, Estados Unidos y Ursula von der Leyen, en representación de la Unión Europea, hablarán sobre la situación energética y las medidas para mitigar el impacto de esta crisis.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y de vuelta a España, la nueva fiscal general, Teresa Vera Mato, dirigirá el recurso contra la sentencia a Álvaro García Ortiz. Patricia Rossetti.
Teresa Vera Mato lo anunció en Televisión Española y ha dictado ya un decreto para que la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, se encargue de la redacción del recurso que se presentará ante el TC en los próximos días, según manifiestan a COPE fuentes de la Fiscalía General. Un recurso para intentar anular la condena de inhabilitación. Sánchez Conde, que ejerció como fiscal en el juicio defendiendo la inocencia de García Ortiz, mostró a Vera Mato su intención de presentar un recurso y lo hace una vez han rechazado el incidente de nulidad de la sentencia. La Abogacía del Estado, defensora de García Ortiz, también presentará un recurso. García Ortiz tiene pendientes los 80.000 euros de las costas del juicio, cantidad recurrida por Fiscalía y Abogacía. Los 17.200 de multa e inhabilitación fueron abonados por la asociación a la que pertenece, la Unión Progresista de Fiscales.
Muchas gracias, Patricia. Y en los deportes tenemos que irnos hasta los Estados Unidos para hablar de NBA, de básquet. Bam Adebayo, el pívot de los Miami Heat, acaba de meter 83 puntos, segunda puntuación más alta de la historia.
82 points. Mama, we feel your joy. The second highest scoring game in NBA.
Pues de tiro libre ha anotado el punto 82, con eso ya superaba a Kobe Bryant, que en su día anotó 81 puntos. Pero es que Adebayo además ha metido el segundo tiro libre y se ha ido hasta los 83. Eso sí, tendría que haber metido alguna que otra canasta más para superar al histórico Will Chamberlain, que en 1962 dejó el récord en 100 puntos. Y aquí el Atlético de Madrid gana su duelo de Champions ante el Tottenham 5-2. Los del Cholo se adelantaron rápidamente tras dos errores del portero rival, que ojo, fue sustituido en el minuto 16. Y en St. James Park, en Newcastle, el Barça ha sacado un empate milagroso en el descuento. Perdían los de Flick 1-0, pero al final Dani Olmo salió al rescate, forzó un penalti que transformó Lamine Yamal al final 1-1. Buen resultado para los culés para la vuelta del Camp Nou. Y hoy, ojo, plato fuerte, Madrid, City, Arbeloa contra Guardiola. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. estar informado.
Estás pasando la madrugada, ponedor. Gracias por seguir escuchando la radio. Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Son ya las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. Ya sabes que aquí no le hablamos de política, le hacemos la cobra a la política. Mejor nos quedamos con historias humanas, historias que nos demuestren que a pesar de todo y de esta guerra tan inesperada y esta guerra tan injusta como todas y esta guerra que está pues ahora mismo en marcha y que se va complicando y que desgraciadamente cada vez tiene peor pinta, porque al frente de ellas están dos pirados, dos locos que no se dan cuenta del daño que se puede hacer. Están los egos ante todo y estamos preocupados y nosotros preferimos cargarnos de esperanza y cargarnos de cosas bonitas que nos demuestren que a pesar de todo pues la vida mola. Y por eso ahora quiero que me dejes poner esta calle positiva con una historia que nos lleva muy bien, muy atrás en el tiempo, nada menos que 2200 años hacia atrás. Es la historia que nos sitúa en Córdoba, en nuestra Andalucía, en el yacimiento de Colina de los Quemados. Ahí es donde un grupo de arqueólogos, pues digamos que estaba excavando restos de la Segunda Guerra Púnica, cuando de repente apareció algo inesperado, ¿no? Que fue un fragmento de hueso muy antiguo. Bueno, claro, lo analizaron y la sorpresa fue que era de elefante. Era muy sorprendente, ¿no? Claro, imagínate la escena, en la Iberia de hace más de 2.000 años no había elefantes. Así que la hipótesis que manejaban los investigadores de la época es fascinante, porque claro, podría pertenecer a uno de los animales que el general cartaginés Aníbal utilizó en sus campañas militares. Claro, entre cerámicas, monedas y restos del siglo III a.C., pues ese pequeño hueso ha detenido la excavación. Sobre todo porque quizá, solo quizá, estemos ante la pista de uno de los elefantes de guerra que caminaron por la península hace más de 2.000 años. Bueno, pues detrás de todo este descubrimiento está el arqueólogo Rafael Martínez Sánchez, que ahora mismo lo que hace es intentar confirmar si la historia nos ha dejado aquí una huella gigantesca.
Claro, al ser de ese tamaño, evidentemente, pues las opciones se reducían. Lo primero que pensé, para descartar, es que podría haber sido una ballena, por ejemplo, pero en este caso el hueso cúbico de un animal de cuatro patas, evidentemente terrestre, ¿no? Por lo cual, aquello ballena no era. Y de ese tamaño, evidentemente, no podía ser ni caballo, ni bovino, ni ningún animal, digamos, de gran tamaño común. Así que lo único realmente que podría ser realmente era, en este caso, elefante.
El resto es un carpo, un hueso que forma la base del tobillo del paquidermo. Aquí, una vez identificado, pues el siguiente paso era estudiar su procedencia.
El resto apareció debajo de un muro. Claro, el muro se ve que había caído en la época y al caer había protegido el contexto, digamos, de posición que había bajo el muro. Y precisamente ese hueso apareció bajo el muro, con lo cual cerraba la cronología, no era un elemento intrusivo. Ese elemento formaba parte del contexto. La datación confirmó la cronología del siglo III a.C.
Claro, y así es cuando llegan a dos conclusiones, que era un elefante y había participado en la guerra que arrasó la antigua Europa, la Guerra Púnica, y claro, este hallazgo encaja perfectamente con la fase final de la lucha entre Iberia, entre Roma y Cartago. Claro, por el control del Mediterráneo, todo ya empieza a tener forma, ¿no? Bueno, pues Fernando Quesada Sanz es historiador y es especialista en guerra antigua.
Y es posiblemente en este contexto del final, del colapso del poder cartaginés en Iberia, hacia el 206-205, cuando se produjo la actividad bélica que tenemos documentada en Córdoba, en la Colina de los Quemados, o incluso en Cádiz, en el castillo de Doña Blanca. Por tanto, ya en la etapa final de la guerra, cuando Roma se va a hacer con el control de Iberia y va a sellar el destino de Aníbal en Italia, por paradójico que parezca, al arrebatarle su base estratégica, que es la península.
Claro, en el mismo yacimiento se localizaron proyectiles de piedra que eran compatibles con artillería de la época. Es decir, había más evidencias de que en aquel lugar se habría librado una lucha.
Lo que este hueso confirma es la presencia de fuerzas cartaginesas, porque ningún otro ejército en esta época en Iberia podía contar con elefantes, y nos está demostrando que aunque las fuentes no narran todas las batallas que pudieron darse, todos los escarabuzas, todos los combates, los romanos estaban posiblemente avanzando Guadalquivir abajo hacia la zona de Cádiz para controlar el resto de la península, y este combate prueba la lucha por un lugar estratégico, un cruce del río Guadalquivir que permitiría dominar toda la zona de la campiña entre Córdoba y Sevilla.
Y fíjate, ponedor, si resulta que había fuerzas cartaginesas en combate, la presencia de un elefante ya deja, pues, de ser un detalle exótico y empieza a tener un papel militar, sobre todo porque estos animales servían como arma contra el enemigo.
Tienen un efecto psicológico demoledor, sobre todo contra fuerzas que no están acostumbradas a ellos. Los caballos se asustan de su olor y de su masa. La infantería, incluso la infantería romana en época de Pirro en Italia, se asusta inicialmente ante las moles que se les echan encima. Por tanto, tienen un fuerte componente psicológico y en batalla pueden ser muy eficaces.
Claro, es que eran como los tanques de aquel tiempo. Eran enormes, ruidosos, difíciles de frenar, y por eso un hallazgo como este tiene tanto valor. Claro, en este contexto ayuda a comprender la estrategia militar durante la Segunda Guerra Púnica. Ahí está también Rafael Martínez Sánchez, que ha participado en la investigación.
Si la fuente lo dice, la iconografía está ahí, pues le faltaba el hueso. En este caso el hueso ha aparecido, no es mucho, pero bueno, habría que seguir mirando, excavando en diferentes sitios o incluso en los propios museos donde es posible que haya más huesos de elefante que hasta ahora pues no se han detectado, es posible.
Esta es la historia del hallazgo de un hueso descubierto por la caída de un muro que le protegió durante siglos, y la de una hipótesis que defiende, bueno, pues que podría pertenecer a uno de los elefantes que formaron parte del ejército de Aníbal y que lucharon contra los pueblos de la península ibérica en plena Segunda Guerra Púnica. Así que alucina, ponedor, las cosas que conocemos y que confirmamos gracias al trabajo de nuestros científicos. Yo creo que conocer nuestro pasado es clave para entender el presente que tenemos, y lo mejor de todo es que sentimos que las calles se llevan poniendo desde hace un montón de años. Son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Muy buenos días, ponedores. Estamos llegando al último tramo de Poniendo las Calles en este miércoles 11 de marzo de 2026. 11 de marzo, madre mía, vaya fecha. Santos Constantino Mártir, Áurea Consagrada y Sofronio Obispo. Entonces, Bea, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Yo me pregunto el tema del que estamos hablando hoy en nuestro facebook.com/poniendo las calles, porque aquí lo que veo es que hay muchísimos mensajes y muchísima interacción con los ponedores.
Eso es, hablamos de inteligencia artificial y de sus riesgos. Queremos saber si ya los ponedores han empezado a usar la inteligencia artificial en su día a día o si todavía no, si les da miedo que esté tan presente. También si son capaces de identificar una imagen real de una imagen con inteligencia artificial, que cada vez se hace más complicado, de lo bien que están hechas. Y luego también, si utilizan asistentes virtuales como Siri, Alexa, bueno, en nada vamos a leer los mensajes que nos están dejando.
Genial, pero claro, esto es solamente una parte, porque el equipo de Poniendo las Calles no para. ¿Qué más vamos a ofrecer a los ponedores en los próximos minutos, Bea?
Pues nos gustará hablar con uno de ellos, porque es importante que los conozcamos, y así lo hacemos de primera mano cuando alguno entra a contarnos pues por qué es un ponedor. Luego, esta semana estamos viajando a través de la máquina del tiempo, gracias a la máquina del tiempo, por las canciones de Elvis Presley. Y lo hacemos en esta ocasión gracias a una petición de Osvaldo Álvarez, que es un ponedor de calles muy fan del rey del pop. Y luego también con Alfonso García, con Motorman, vamos a hablar, entre otras cosas, de unas becas muy importantes, las becas Woman, dirigidas a mujeres que quieren entrar a formar parte de la profesión del transporte por carretera.
Qué bueno, pues todavía nos queda un buen rato antes de que comience Herrera en COPE a eso de las 6 de la mañana. Ahora, a las 5 y 13, las 12, las 4 y 13 en Canarias, si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos y en directo a por el miércoles.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y acompañado, por cierto, estamos a tan solo 9 personas de alcanzar en Facebook los 727.700 seguidores, a falta de 9 personas. A ver si lo conseguimos, estoy pendiente, a ver quién nos sigue. gusta Supertramp para ambientar musicalmente la última hora del programa, mientras las calles están ya pues prácticamente terminando de ponerse, gracias a la gente que trabaja, a la gente que lleva unas cuantas horas en los turnos de madrugada. Insisto, el teléfono gratuito 950-6006. Mi saludo a Carlos Clemente, que nos está escuchando ya y nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. También Zona Sur Lavaderos, en Alhama de Murcia, nos acaban de seguir también. Un abrazo muy fuerte y gracias por ayudarnos a conseguir esa cifra, que a ver si alcanzamos en el día de hoy. Y si no, pues ya lo lograremos mañana. Tenemos que alcanzar los 127.700 seguidores. Estamos a falta de 8 ponedores. A ver si lo conseguimos. En este día que estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿cómo y de qué manera la audiencia de Poniendo las Calles lo utiliza? Y si es que lo utiliza, Bea, porque no todo el mundo lo utiliza.
Bueno, pues Lola es que da clases de Internet. Dice que les están enseñando a hacer cosas con la inteligencia artificial y que le sorprende mucho lo que puede llegar a hacer. Hemos usado Gemini, ¿no? Gemini, que es este sistema con el que se pueden buscar cosas y hacer un montón de historias. Me interesa conocer los avances, nos cuenta Lola. Es el futuro y no soy nada de Alexa. Ella no tiene ni Alexa ni Siri. Luego está B. García, que confiesa que ha usado alguna vez la inteligencia artificial, siempre para buscar más información sobre un tema concreto, pero sinceramente que le da un poquito de miedo el uso que se pueda llegar a hacer con ella. Pienso que debería tener ciertas limitaciones, porque al final estas cosas que son buenas, ¿no?, en principio, y que tienen un uso estupendísimo, como por ejemplo lo estamos viendo en medicina, hay gente que lo utiliza pues para el mal, ¿no?, para hacer cosas que no son correctas. Tenemos a Tormenta Salamanca. Ella cree que todavía nos falta información, Pulpo, que nos tienen que enseñar más a todos a utilizar esto de la inteligencia artificial y que entonces no le da mucha seguridad. A este paso, todos los que manejen móviles van a acabar siendo ingenieros, porque van a ser capaces de hacer cualquier cosa. Y luego Rodrius ha hecho una especie de reflexión, ¿no?, acerca de todo este tema. Dice: yo no uso para nada la inteligencia artificial. Al final vamos a acabar, entre unas cosas y otras, con el libre pensamiento. Tengo 50 años y recuerdo muchísimo, por ejemplo, los viajes con mi padre en un R18, que parece una tontería, pero no lo es. Preguntando a la gente, por ejemplo, cuando te perdías. Y es que molaba, porque hasta en ocasiones hacías amistades. Y molaba perderse, porque acabábamos comiendo en sitios que no nos hubiéramos imaginado nunca, conociendo lugares a los que no hubiéramos ido. Claro. Y dice, esa magia pues se ha perdido un poco, ¿no? Ahora le preguntamos al móvil todo y para todo, dónde comer, qué ropa me pongo, qué es esto, aquello, no sé. Dice, bueno, la gente ya ha dejado de leer libros. En fin, el día que se apague Internet, muchos no vamos a saber ni freír un huevo, nos dice Rodrius.
Rodrius tiene muchísima razón. Rodrius es una persona muy cabal y siempre nos deja unos mensajes muy, muy interesantes en torno a la pregunta o el temazo del día, y es importante. Vamos a escuchar un mensaje que hemos recibido, uno de ellos que hemos recibido en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. ¿Cómo está relacionada la audiencia de Poniendo las Calles con la inteligencia artificial?
Buenos días, familia. Soy Antonio desde Cádiz. Hay como mínimo 10 películas que nos dicen que la inteligencia artificial no es una buena idea y seguimos apostando por ella. Esto es como yo digo, la película de Contagio era hace 10 años, era ciencia ficción, hace 6 dejó de serlo. Entonces, no sé, yo no me fío. La verdad es que tengáis buen día.
Muchísimas gracias por este mensaje. Y es verdad, no se fía un pelo, pero así hay muchísima gente que no se fía, porque es que estas cosas las carga el diablo, desde luego que sí. Vamos a abrir el teléfono del estudio. Lo ha marcado una persona que está en Valencia y vamos a ver qué historia nos cuenta. 5:20, 4:20 en Canarias. José o José, no sé ahora mismo cómo definirte o dirigirme a ti. Muy buenos días.
Buenas noches o buenos días, ya, Pulpo.
Sí. José.
José.
Sí, José. José, muy bien. ¿Qué haces despierto ahora? Bien. Sí, muy bien. ¿Qué haces despierto ahora?
Bueno, yo soy hematólogo clínico de 40 años de experiencia en la medicina pública, y ahora como ejerzo la privada porque me apasiona esta desconocida especialidad. Pues para mí la noche es el día. Y encima, conectando con vosotros, pues puedo estar preparando sesiones o revisando temas.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te organizas para trabajar y organizar temas con la radio de fondo? Porque muchas veces la radio despista, ¿eh, José?
No, pero yo debo tener los brain to brain, ¿vale? Y toda la vida lo he hecho estudiando y oyendo la radio.
Muy bien, muy bien.
Entonces ya es un hábito que de alguna forma me facilita captar lo interesante que decís, que es mucho, uh-huh, y polivalente, y además continuar con mi tema. A mí no me despista nada.
Qué bueno, qué bueno. Háblame de la hematología, es tu especialidad.
Claro,
Y la defiendes. Sí. ¿De qué versa todo eso?
Sí, la hematología, desde el punto de vista médico, es una gran desconocida. Uh-huh. Por algo que yo, cuando doy conferencias y sesiones, como te puedes imaginar, siempre uh-huh digo. Y es que tú puedes tener un problema en la pierna, como lo tienes, y vas al piernólogo, al traumatólogo o al fisioterapeuta.
Sí.
Pero la sangre no duele, pero mata. Entonces, cuando un paciente se presenta con una determinada problemática y el profesional médico que lo valora le pide una analítica, entonces empiezan a aparecer asteriscos. Si hay un valor anormal, y entonces al hematólogo. Y a partir de ahí es cuando me llega. A mí no me llega ningún paciente por la puerta diciéndome que le duele la sangre, sino con un volante del especialista determinado que ha aparecido una alteración. Esa alteración es polivalente, ¿vale? Claro. Puede ser una anemia, que es muy frecuente. El 45% de señoras que nos escuchan fértiles tienen una anemia ferropénica si no se la previenen con hierro.
Claro,
y
claro,
las lentejas no tienen hierro. O sea, uh-huh, a partir de ahí, si lo consideras interés, puedes incidir más para que explique.
Yeah.
Entonces, esta especialidad trata las alteraciones genuinas de la sangre, que son las malignas, uh-huh, como las leucemias, los linfomas y los mielomas, uh-huh, y la más frecuente, que es la anemia.
Fíjate.
Y luego ya hay alteraciones de la coagulación, etcétera. Uh-huh.
Una cosa que me preocupa muchísimo es cuando a alguien le diagnostican una septicemia. Eso es prácticamente letal, ¿no?
No. Hoy en día, si acude al profesional adecuado o ir al hospital, uh-huh, una septicemia es uh-huh la manifestación clínica de que microbios agresivos han penetrado en la sangre. Y estos microbios, como tienen vía libre, por eso han penetrado, pues a lo mejor si se afectan los pulmones es una pulmonía o neumonía, y si tienen cualquier afectación renal, pues una nefropatía. Sepsis es la detección en sangre de microbios.
Uh-huh.
Entonces, lo importante es ir al hospital, porque si esos microbios son agresivos, que lo son todo, pues han penetrado, no se pueden tratar empíricamente.
Claro.
Lo que primero hay que hacer es cultivar el germen, y con el germen cultivado o detectado se efectúa un antibiograma que nos dice el nombre y apellido del antibiótico que hay que administrar.
Wow. Impresionante escucharte, que son las 5:26 de la mañana, las 4:26 en Canarias, estamos haciendo radio en directo y es espectacular.
Sí.
Se nota tu experiencia, José.
Bueno, claro. Pero además de mi experiencia, mi pasión por esta especialidad.
Claro, claro.
Yo desde los 6 años ya quería ser hematólogo, porque la sangre es vida.
Desde luego.
Entonces
y qué importante es donarla también, José. Hay que hacer campañas permanentemente de donar sangre para salvar vidas.
Es que si no tenemos sangre por la hemodonación, por eso tenemos colectivos de donantes de sangre y potenciación absoluta.
Claro. Qué bueno, qué placer escucharte, José. ¿Llevas mucho tiempo escuchándonos? ¿Te has cruzado con nosotros hace poco o hace mucho? No tengo ni idea.
Yo sí. Desde el principio. Y ya hasta me enfadé mucho porque es la segunda o tercera o cuarta vez que he rellenado los ítems de la web para que me aceptarais y no he recibido respuesta.
Pero
hasta
que
ya... No. Revisa y verás, pero no hay problema.
Sí, bueno. Pues fíjate que normalmente de esas cosas me encargo yo y aquí estoy ahí pendiente. Veo que ahora mismo Trinidad Depo nos acaba de seguir, Javi Nisu, Francisco Gil, Juan
Bien,
Cervantes.
Entonces hoy ya me he puesto firme y entonces he entrado en la en el WhatsApp.
En directo, directamente.
Claro. He dejado la hematofirma, que
muy
es
bien.
Muy definitoria y enseguida me han conectado.
Qué bien. Pues, José, te mando un abrazo muy grande. Estás en Valencia. ¿Cómo ha sido la madrugada hoy en Valencia? Porque estos días ha habido lluvia, las mascletas han tenido que retrasar en alguna que otra ocasión. ¿Cómo están las cosas por allí, por Valencia ahora?
Sí, muy bien. Es que no es que aquí hay un clima excelente.
Sí, es verdad.
Hay una alimentación excelente.
Sí, aquí
no hay ningún problema.
Sí.
Pues sí, no, por eso los madrileños se ven aquí. Oye, lo que sí que me gustaría es que pactáramos algún tipo de ítem, porque yo creo que tengo mucho que enseñar y que exponer. Vale,
Muy bien.
Ahora cuando ya veas el índice de audiencia que ha habido, si he sido muy monótono o muy tal, pues eso ya... Tú eres el que está capacitado para... Pero me tienes ready, ¿vale? Siempre
bien.
Disponible a partir de las 12 para lo que sea.
Genial.
Y si yo hoy veo o detecto alguna temática para participar, pues ya enviaré el ítem a el WhatsApp.
Qué grande, José. Qué grande. De momento, el ítem que te voy a mandar va a ser el diploma oficial con tu nombre en grande, con nuestro logotipo, con la bandera de España y sobre todo el reconocimiento de lo que acabas de hacer, que ha sido a ayudar a poner las calles a toda España. José, te mando un abrazo enorme y que pases un trocito de madrugada.
Encantado.
Muy bien.
Muy bien.
Gracias, hermano.
Perfecto.
Muchas gracias. Vale. Esto es un no parar, la radio en directo. Abres los teléfonos y aparece gente tan interesante, tan cultivada y tan preparada como este oyente que estaba en Valencia. Esto es una bendición, la audiencia que tiene este programa de radio. Y además, lo mejor de todo es que Íñigo Palomar, que es el de las noticias, el que está en el equipo de Herrera, el que está
con
los contenidos en directo, se va dando cuenta. Y eso me gusta porque nos lo reconoce y también se lo reconoces a la audiencia, Íñigo.
Yo te lo digo siempre, que siempre tienes unos oyentes, además siempre dispuestos a entrar, maravillosos, y que siempre, no hay día.
Sí.
No me suena. Ahora mismo no caigo en algún día en el que no haya sido interesante el oyente o el ponedor que haya entrado. Todos son merecedores, claro que sí, Cristina Platero, de su respectivo diploma. Este hombre que ha entrado desde Valencia también. Y el de ayer de Tel Aviv, que fue tremendo también.
Bueno,
por cierto, en Tel Aviv hoy...
Vaya testimonio que dio ayer.
Sí. El de Tel Aviv hoy también, el médico... no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba el médico? Se llamaba Luis Miguel, no, Manuel Miguel.
Manuel
Luis Manuel.
Luis Manuel. Que estaba efectivamente en Tel Aviv, en Israel.
Sí, pues hoy ha tenido que sufrir los misiles balísticos iraníes. Gracias al gobierno de Israel, pues, que tiene construido, y a Estados Unidos, que tienen construido la cúpula de David, la cúpula de hierro, que es este sistema que tienen antiaéreo.
Sí.
Con el que se pueden defender de los ataques de Hezbollah, Hamas y en este caso de Irán también. Así que esperemos que haya pasado una noche más o menos, escuchando el programa, y una noche más o menos pues amena dentro de lo que es vivir en Tel Aviv todas las noches con la amenaza de Irán constante y siempre permanente, como la espada de Damocles.
Hay que tener valor. Y fíjate, Íñigo, que a mí me da miedo, está pegando unos giros esta guerra, sí. Este conflicto me da a mí que se va a enconar y no sé, tengo mala espina, se está poniendo
esa
feo.
Esa corazonada que se va a enconar.
Sí. Sí, pues, es lo que pienso.
Fíjate que realmente es el objetivo, lo último que quieren que pase en todas las partes. Irán, porque se le va acabando el arsenal y porque él es la que se está llevando la peor parte, porque los ataques iraníes, estadounidenses e israelíes no tienen nada que ver con los iraníes. Irán está reportando muchos más muertos que Estados Unidos e Israel, 100%. Sí. Y Estados Unidos e Israel tampoco quieren que se alargue esto, primero, porque a nadie le va bien una guerra, y segundo, porque, hombre, nos podemos ir a una crisis, a una coyuntura de crisis energética que no le va bien a nadie, ni a España, pero tampoco a Estados Unidos y tampoco a Israel. Así que esperemos que esa corazonada tuya no se compadezca con la realidad, pero todo puede pasar.
Es verdad. Tenemos un minuto, Íñigo. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, ¿cómo viene? ¿Cómo va a arrancar? ¿Qué nos van a contar?
Pues mira, daremos la última hora sobre la guerra, sobre el ejército estadounidense que ha anunciado la destrucción de 16 buques minadores iraníes, que estos son lanchas rápidas que tiene Irán para... ¿Sabes las típicas minas de mar que vemos en todas las películas de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial?
Sí.
Para que los buques mercantes, para interrumpir y cortar todo el comercio mundial. Pues esto es lo que está intentando plantar, si no es que lo ha plantado ya Irán en el estrecho Hormuz, y Estados Unidos ha desatado pues un ataque brutal contra esas lanchas que portan las minas. Contaremos esto, de qué va, cómo va la crisis energética. Hoy la gasolina y el diésel se mantienen estables respecto a ayer, porque ya sabes que, como Trump dijo que la guerra va a acabar pronto, veremos. Sí. Pues el petróleo, el barril de Brent, se ha mantenido en 90 dólares. También el barril estadounidense, el de Texas WTI. Y también hablaremos sobre las medidas que parece que no acaba de concretar el gobierno, esas medidas anticrisis que de momento no concreta. Alberto Núñez Feijóo ya le ha dicho a Sánchez que, bueno, tenía el Consejo de Ministros de ayer y no la aprovechó. Dice Sánchez en el diario.es esta última noche que la mejor medida es el no a la guerra. Bueno, le ha contestado el otro diciendo que el no a la guerra no llena el combustible, que también tiene razón.
Desde luego, pues, Íñigo, estaremos pendientes a partir de las 6 de la mañana lo que nos cuente Herrera en COPE. Haznos hueco, que los ponedores ya sabéis que entramos en masa a escucharos.
Aquí tienes hueco para todos los ponedores, para los que entran y para los que salen.
Correcto.
Chao.
Gracias, Íñigo. Que tengas un miércoles genial. Un abrazo, hermano.
Un abrazo.
Un abrazo también que le quiero mandar a Paco Herrero, que fíjate, dice Pulpo, estás hablando ahora mismo de la sangre, de los hematólogos, pues que sepas que a mí todavía me siguen llevando los hematólogos, gracias a ellos me curé de la enfermedad que conoces y a los que les debo todo, pues desde luego que sí, Paco, te mando un abrazo. Paco Herrero está en Calatayud, hace las mejores magdalenas del mundo, y Paco Herrero es un ponedor que todos los días nos escucha y que se siente ponedor. Pero claro, realmente, la gente que escucha este programa de radio, ¿cómo pone las calles? ¿A qué se dedica?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues esto es un crisol de profesiones, un crisol de actividades, y me encanta este momento de radio donde entre Bea y yo pues vamos descubriendo a qué se dedica la audiencia. Dice este mensaje, Pulpo, que sepas que este próximo sábado voy con mi mujer a verte a la colla Bufanubols y también la colla del barco ochentero de Castellón. Vamos a ir a verte, te vamos a llevar además algunos azulejos de los que fabricamos cada madrugada mientras os escuchamos en la radio. Somos ponedores azulejeros y nos encanta la música que pones. ¿Tú te imaginas, Bea, esta gente que va a salir a tomar una copa pero va a ir con una caja de azulejos?
De azulejos, pues es que yo ha habido momentos en mi vida que estaba a punto de salir con ellos. Tenemos también a Ili Constantín, que es conductor profesional de camiones. Dice, pero soy bastante aficionado a otro oficio ponedor, el de la carpintería. Dice, y hace años fui fontanero. Eso sí, la carretera es mi profesión, es lo que más me gusta de todo y sobre todo si os llevo en la radio.
Qué bonito, gracias, muchas gracias.
Buenos días, Antonio de Albacete, viviendo en Heidelberg, Alemania. Soy conductor de autobús y en dos minutos empiezo a poner las calles con el autobús aquí en Heidelberg, en Alemania, recogiendo a la peña para llevarla a trabajar. Soy ponedor y además
muchísimas diplomado. Gracias. Me encanta que dejéis audios tan bonitos y tan potentes, con tanta información. Este oyente que está escuchándonos en Alemania, impresionante. Siguiente mensaje, dice, buenos días, Pulpo y equipo. equipo desde Bilbao a Chiclana. Me estoy ahora mismo para trabajar. Me llamo Alberto Varela. Saludos a este pedazo de equipo y a todos los ponedores. Yo también me siento ponedor.
Tenemos a Rafi, que es cocinera, se encuentra en Málaga y es ponedora.
Buenos días, Pulpito y compañía. Aquí, el de siempre, el churrerito de Carabanchel, que reparte churros, pan, bollos y amor a todos los bares de Carabanchel al sur de Madrid. Soy Cristian y soy ponedor.
Cristian, gracias por este audio que nos has dejado en el 662-942-605. Los mensajes que no han podido ser escuchados o leídos, los metemos en la nevera y mañana los recuperamos. Mañana jueves será entonces 12 de marzo de 2026. Mañana hablaremos con Roberto Cabero sobre cómo está ahora mismo el tema de la electricidad, el precio de la luz. Bueno, durante esta semana ya sabes que el sonido de la máquina del tiempo nos lleva a escuchar canciones de Elvis Presley, que Osvaldo Álvarez, un ponedor argentino afincado en Valencia, me está sugiriendo cada día. Hoy toca un temazo, An American Trilogy. Esta es una pieza, bueno, pues que Elvis Presley convirtió, digamos, en uno de los momentos más grandes de sus conciertos. El arreglo es verdad que lo hizo Mickey Nabury, uniendo tres canciones tradicionales, una el Dixie, otra el himno de la Batalla de la República y otra traducida al español sería Todas mis pruebas. Pero claro, en directo Elvis llevaba esta canción de menos a más, hasta un final absolutamente apoteósico con un despliegue de voz increíble que ponía los pelos de punta. Sonando en Poniendo las Calles, An American Trilogy, un clásico eterno de los grandes shows del gran Elvis.
Oh, I wish I was in a land of cotton. Old times are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland.
Sing it, fellas.
Oh, I wish I was in Dixie, away, away. In Dixieland, I'll take my stand to live and die in Dixie.
For Dixieland, where I was born, early Lord, one frosty morn. Look away, look away, look away, Dixieland.
El final de esta canción con Elvis Presley, con un despliegue de voz que pone los pelos de punta y sobre todo creando un himno increíble y con esa textura de voz que solamente él podía reproducir. Aquí, vamos, besamos los pies de Elvis Presley. Son las 5:40, las 4:40 en Canarias. Yo no sé si eres de los que cuenta, bueno, pues ovejitas para poder dormir, porque si eres como María José Moscardó, a la cual le mando un abrazo enorme, le mando mucho ánimo, porque claro, ella ha probado pues de todo ya para conseguir crear una rutina para el descanso. Así que, María José, yo te animo a que te organices el sueño, porque yo estuve igual que tú. Tú te metes en la cama, yo me metía en la cama y sigues pensando en mañana, eso te roba el descanso y no hay manera de dormir y luego estás todo el día cruzado. La verdad es que desde que tomo Ahora Día y Ahora Noche ese combinado de cápsulas naturales, mi cabeza tiene un ritmo positivo, es un natural, todos estos productos son sin química, yo me he conciliado con la vida, ponedores, me conocéis de sobra desde hace años y esto a mí me ha cambiado la rutina y sobre todo el descanso. Son cápsulas con plantas bien combinadas, con aval científico, Yo lo tomo y por eso lo recomiendo a la audiencia, a los ponedores de calles, y lo digo convencido porque me funciona, porque si tengo 10 horas para dormir, son 10 horas que duermo en la cama. Si tengo 7 horas porque me tengo que levantar para hacer cosas, pues esas 7 horas duermo. A mí me funciona, a ti te tendría que funcionar. ¿Dónde lo puedes conseguir? Pues en la página web ahoralife.com o pones en Google lo que toma el pulpo para dormir y ahí le das, te va a llevar a esta página web y te lo van a mandar con dos regalos de mi parte. Te va a cambiar la vida, ahora día, ahora noche, y venga, ponedores, a organizar el sueño para poder descansar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
El Líbano está siendo muy castigado por la guerra. Allí vive Zeyn Alakis y trabaja como guía turística. Bueno, trabajaba. ¿Cómo has pasado la noche?
Ay, muy terrible.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe. Porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
A puntito de llegar a las 6 menos 10, lo importante es que todavía nos queda un ratito. Tenemos que hablar con Alfonso García del mundo del motor, es Motorman. Y antes de finalizar, de poner las calles, vamos a ver cómo está el mundo del motor. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Oye, Alfonso, me estoy enterando, y son conclusiones que sacamos ya un montón de personas, que como que las zonas de bajas emisiones se han postulado como la mejor forma que tienen los ayuntamientos de cualquier parte de España, ¿eh?, para recaudar más a costa de los ciudadanos, de los conductores.
Así es, están haciendo el agosto todas aquellas que lo han implantado, que por cierto no son muchas, ni la gran mayoría que debían hacerlo. Pero bueno, como decías, están haciendo el agosto todo el año. Por ejemplo, la pionera en zonas de bajas emisiones, como Madrid, el año pasado recaudó más de 300 millones de euros, más del 80% del total de multas. Fueron por infracciones en zonas de bajas emisiones y aumentaron, por cierto, más que en años anteriores. Por su parte, Valladolid, en solo 8 meses desde que entraron en vigor, han recaudado casi 500.000 de euros por este concepto. Recordemos también con multas de 200 euros. Y curioso, casi 30% de los vehículos sancionados ha recibido más de una multa. Por su parte, Granada no se queda atrás. En solo 2 meses de zonas de bajas emisiones, más de 11.000 multas con una caja para el consistorio de 1,2 millones de euros. Y por su parte, San Sebastián han comunicado que imponen 200 multas a la semana, con una recaudación mensual de 160.000 euros. Como ves, Carlos, las zonas de bajas emisiones que se crearon con la Ley Estatal de Cambio Climático, con el objetivo de reducir las emisiones de contaminación, la contaminación de las ciudades, así como una forma de presionar para que los conductores renueven su coche viejo, si pueden, pues en la mayoría de los casos no es posible, pues bien, se han convertido en toda una palanca recaudatoria de cualquier ayuntamiento que además quiera recibir las ayudas de los fondos públicos europeos y las ayudas al transporte público si cuentan con esas zonas.
Tal cual, es que es tal cual lo estás contando. Pero claro, Alfonso, si nos ponemos a hablar de contaminación, claro, me entero también que pronto van a controlar a distancia, ojo, a distancia, las emisiones de los vehículos circulando por las carreteras y, por supuesto, va a haber multas. ¿Tú tienes más información?
Sí, así es. O bien, ya que se nos controla en las ITVs, incluso algunos ayuntamientos, con patrullas, pues hacen ese control también de emisiones. Pues bien, ahora la Comisión Europea quiere establecer una red de vigilancia para controlar las emisiones reales de los vehículos en circulación en las vías de la Unión Europea, con sistemas de teledetección anticontaminación. Y España ha sido el primero, es el país pionero, aprobando una nueva norma para la medición remota de las emisiones de tráfico rodado. La empresa española Opus RSE ya cuenta con los dispositivos que medirán las emisiones a través de sensores instalados en las carreteras, situados en los márgenes de esas carreteras, para medir a distancia los gases que salen de los tubos de escape de cada vehículo, incluidos las partículas. Además, identifican las matrículas de los vehículos, su velocidad y aceleración, en particular los que más contaminan, sin tener que interrumpir el tráfico y la circulación.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, gracias a Javier, que me acaba de seguir en mi Instagram, el pulpo-oficial, donde dice: Pulpo, estoy flipando con la foto que tienes ahora mismo publicada. Un abrazo y gracias por seguirnos. Pero aquí, con lo que la gente está flipando, Alfonso, los ponedores, día tras día, programa sí, tras de programa, sí, desde que arrancó la guerra de Irán, es el precio, ¿no? El precio de los carburantes, que ha subido de media, digamos, que casi 7 céntimos cada día. Pero es que un combustible que no ha subido por el momento, ya hay uno que al menos no ha subido por el momento. Yo no sé cuál es, tú sí lo sabes.
Pues te lo puedes imaginar. Es el GLP, el gas licuado de petróleo. Solo ha subido un par de céntimos desde que arrancó la guerra de Irán. Con una tendencia estable, y eso que cotiza en el mercado de hidrocarburos. Y es que la razón es que el precio del GLP en España tiene una revisión trimestral y no instantánea, como ocurre con el diésel y la gasolina. Recordemos que un automóvil de gasolina necesita de medio unos 10 euros para hacer 100 kilómetros. Con uno de gas, de GLP, nos ahorraríamos unos 3 euros en hacer 100 kilómetros. Lo haremos por menos de 7 euros. Y además, con un coche de GLP bifuel, tenemos etiqueta eco. Por cierto, otra cuestión. Hay muchos que se preguntan por qué desde que arrancó la guerra Irán ha subido más el diésel que la gasolina. Son varias las razones, los motivos. Una mayor demanda industrial del transporte. Europa depende más del diésel y el gasóleo sube más rápido cuando el crudo sube por la crisis geopolítica. Y por último, el gobierno portugués, seguimos hablando de gasolinas, de crisis, ya ha establecido un descuento temporal en los combustibles por la crisis de Oriente Medio. Por ello, ha establecido una rebaja fiscal de 3,55 céntimos por litro, devolviendo el IVA, pero solo para el gasóleo, solo para el diésel.
Todo es muy curioso, los combustibles suben muchísimo, también los impuestos del gobierno que podrían bajarlo no los están bajando y no están ayudando a la población, las cosas como son. Ayer lo contaba muy bien Carlos Herrera aquí en la COPE, O sea, los impuestos los mantienen arriba del todo y no ayudan a la gente a día de hoy. Luego llegarán los momentos en los que para hacer política lo bajen un poquito y encima se lo aplaudan, ¿no crees?
Además hay una cuestión clara, cuanto más suba la gasolina, el gasoil o lo que fuere, cualquier combustible, luz, energía, gas, ¿qué pasa? Lógicamente vamos a pagar más por IVA, por lo tanto el Estado, el gobierno va a recaudar más por impuestos.
Las cosas están así. Estoy hablando con Alfonso García, Motorman, todo un experto en el mundo del motor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hay que hablar de último en tecnología de automoción, que viene potente porque los cinturones de seguridad inteligentes e iluminados ya están aquí. Y tú, Motorman, tienes más detalles en torno a no sé, a cómo son y sobre todo lo que van a producirnos.
Es realmente muy curioso, te va a gustar. Es el último en dispositivos de alerta del cinturón de seguridad inteligente que ha sido patentado por Skoda. Se trata de la primera hebilla de cinturón de seguridad iluminada del mundo, diseñada con el objetivo de eliminar la molestia, la fatiga, la incomodidad a la hora de intentar abrocharse el cinturón por la noche o con poca iluminación. El sistema funciona cuando el pasajero se sienta en el asiento, entonces el sensor de peso reconoce su presencia automáticamente. Se enciende la luz de LED roja, se enciende automáticamente. Esto indica que se debe abrochar el cinturón, por si no lo ha hecho o lo ha hecho de forma incorrecta. Cuando la hebilla está bien enganchada, se pone en color verde y luego pasa a blanco. Por el momento, este invento, este dispositivo, me parece muy interesante. Y lo que no sabemos por el momento es cuándo será una realidad en los vehículos de calle.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Hombre, es cierto, Motorman, ahí me tendrás que dar la razón, que los automóviles, bueno, pues han evolucionado muchísimo en confort, también en seguridad y en eficiencia, y hay que dar muchas gracias a los ingenieros, desde luego que sí, pero hay que decir que un coche actual, digamos que es mucho más complejo que uno de hace solo una década. Es que las tripas de los coches ahora han cambiado también una barbaridad.
Sí, incluso los que somos aficionados o tenemos algo de idea, ya se nos hace tiempo, ya que es muy complicado meterle mano a un coche para hacer cualquier tipo de intervención o reparación. Efectivamente, un coche actual, tú lo decías, tiene un 52% más de piezas que su equivalente de hace solo 10 años, según Solera, un automóvil de 2012 tenía de media 8.360 piezas, frente a las 12.757 del modelo de 2022. Por ello, los tiempos de reparación o sustitución en taller han aumentado los tiempos de mano de obra. Por ejemplo, la aparición y generalización de los ADAS, las ayudas a la conducción, ha provocado que se multiplique el tiempo para sustituir, para cambiar el paragolpes, por ejemplo, delantero o trasero en taller. Antes se tardaba 16 horas a las 32 horas actuales. Pero lo peor es que en estos últimos 4 años el recambio se ha encarecido un 25%. Si entramos en detalle, en solo un año, de 2024 a 2025, los pilotos delanteros o luces de posición e intermitentes de un vehículo se han encarecido un 13%, sobre todo modelos de menos de 5 años con tecnología de LED, luces matriciales. Otra pieza que también se ha visto o que ha visto subir de precio es la tercera que más se ha encarecido, ha sido el portón trasero, debido a los sensores o a esos propios motores de apertura automática del portón trasero.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. A partir de las 6, Herrera en COPE comienza, en cuanto finalicemos nosotros. Ya está en marcha Motorman, las becas Woman, que tienen buena pinta. Estas becas Woman, lógicamente, van dirigidas a mujeres que quieran entrar, bueno, pues a formar parte de la profesión del transporte por carretera, que serán bienvenidas, que muchas se convertirán en ponedoras. Cuéntanos en qué consisten todas estas ayudas.
Te cuento y os cuento. La compañía MAN Camiones Autobuses Iberia ha puesto en marcha, ha abierto su sexta edición de Becas Woman con el objetivo de impulsar la incorporación, como decías, de mujeres a la profesión de conductor de autobús o de camión y reducir la escasez de conductores profesionales en este sector. El programa de becas cubre el 70% del coste de obtención del carnet C o E y del CAP, el certificado de aptitud profesional. Además, las becadas obtendrán una formación 360 grados que incluye acompañamiento durante toda la formación, incluidos los trámites. En esta edición hay 10 becas para 10 mujeres que con MAN Profit Drive culminarán su formación con una preparación práctica de conducción, especialmente en seguridad y en eficiencia.
Alfonso, por nuestra parte, nada más. Tú sí que nos has ayudado a entender un poco lo que está sucediendo en el mundo del motor. Si te parece, yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo. ¿Tú cómo te marchas?
Deseando un feliz día poniendo el intermitente.
En 7 minutos comienza Herrera en COPE. Gracias, Motorman, y gracias a la gente que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. A ver si alcanzamos la cifra que estamos buscando, pero hoy hay que celebrar. Bueno, hoy celebraríamos un cumpleaños de alguien mágico. Musicalmente hablando, es un tío que aportó muchísimas cosas y tiene unos temas en solitario que son absolutamente increíbles. Uno de ellos es este, que explota en el año 1977. Andy Gibb nacía el 5 de marzo en Manchester, en Inglaterra, en el 58. Pero fíjate, desde finales de los 70 nos ha acompañado con grandes canciones melódicas, muy románticas, y nos gusta mucho este artista. Hace 30 años fallecía, pues tenía 30 años aproximadamente. Falleció el 10 de marzo del 88 en Oxford, en Reino Unido, a causa de una miocarditis. Han pasado 37 años desde su muerte. Hoy lo estamos, bueno, no es celebrar, pero sí estamos disfrutando de sus canciones un día más. El gran Andy Gibb, que tiene un montón de buenas canciones y que yo creo que hay artistas que pasan por la música y otros que, como es este caso, su carrera es breve, pero dejan una huella muy luminosa. Comienza Herrera en COPE, las calles se quedan puestas. Gracias, ponedores, por lo que habéis hecho una madrugada más. Ahora toca informarse de todo lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Mañana, recuerda, a partir de la 1:30, aquí estaremos, si Dios quiere, en directo poniendo las calles.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Tiri, tiri, tiri. Buenos días, estás escuchando Herrera en COPE.
Que no, que soy tipo directo y traigo un mensaje para comenzar el día.
Con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal y vivir despreocupado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexigar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexigar.es el concesionario Flexigar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexigar. ¿Y tú?
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número 1 del deporte.